En los anteriores episodios de Sopa y Seco transitamos por la cocina de 100 años de soledad y por algunos platos del Caribe colombiano, por el ingrediente estrella de la gastronomía latinoamericana, el maíz, por las empanadas del sur, por la comida navideña, por los cócteles, y ahora es el momento de poner toda la carne en el asador. Hola Cristina, pasa, pasa.
Hola Julián, qué gusto estar de nuevo en nuestra cocina.
Bueno, espero que vengas con hambre porque hoy la cocina se va a quedar pequeña. Hola, us parlen Julián Figueres y Cristina Osorno desde el cor de la casa, la cuina. A la taula de control, o sigui, al foc de Radio Maconda, está l'Albert Fernández. Y això és Sopa i Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa Amèrica Catalunya. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Bueno, Cristina, estamos en otoño y todo invita a comer fuerte.
Sí, señor, y por eso es que hoy nos vamos de asado.
¿Estás escoltant? Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Bueno, y para acercarnos al asado desde una perspectiva literaria, hoy elegimos varios textos que abordan sus dimensiones culturales y simbólicas. Para hablar de asados y carnes, creo que es imprescindible remitirnos a Argentina, pues ese terreno en ese país reina sin discusión alguna el tema del asado, es un gran referente. Así, Julián, que te propongo que empecemos con un texto crucial de la literatura argentina, y decimos crucial porque está marcado como el cuento que da inicio a la narrativa moderna del país austral. Me refiero al relato El Matadero, de Esteban Echevarría, un texto que fue escrito entre 1838 o 1840, pero publicado 20 años después de la muerte de su autor.
En esta historia, Echevarría sitúa la acción en la provincia de Buenos Aires durante la cuaresma, a partir de un diluvio que afecta a la economía del país, llevándolo a la crisis e imposibilitando el uso del matadero. Echevarría pinta el matadero con una violencia muy cruda, pues describe a los carniceros cubiertos de sangre y al ganado siendo sacrificado. Se ha dicho que, simbolizando la represión y los abusos de poder en la Argentina del siglo XIX, y que el matadero es una metáfora de la brutalidad y represión política de la época de Juan Manuel de Rosas. Vamos a leer, pues, una escena que sucede después de la gran tormenta que desborda el Río de la Plata, de la inundación que provoca la escasez de novillos en la ciudad, dando lugar a una gran hambruna que genera muchas muertes. Una escena que corresponde al momento en que el restaurador ordena enviar 50 novillos al matadero y empieza a crearse un ambiente grotesco por las peleas entre las personas que quieren llevarse su ración de carne.
El 16º día de la carestía, víspera del Día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos. Cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo, y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino de la Iglesia y el gobierno. Ante la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. «¡Chica, pero gorda!», exclamaban. «¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador!». Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precursora de abundancia. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero, con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre.
Bueno, en este texto que has leído hay palabras ya clave, curiosas, como achuradores o chiripá, de las que hablaremos largamente. Pero antes vamos con un tema que combina la tradición argentina del asado con la popular bebida cordobesa, el Fernet, y refleja el espíritu festivo de una buena parrillada entre amigos, todo con el aire parrandero de los Caligaris y su asado y Fernet.
Vení, vení, prepara el fuego, asqueroso. Acabelan, muchachos, acabelan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te haga y meto, ven ahí. Y la chento. Se va la primera.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet. Asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet,
hagamos un asado,
tomemos fernet,
hagamos un asado,
tomemos fernet, hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines
y peguemos una dama.
Bueno, Cristina, ya que has introducido la literatura argentina con ese relato icónico de Echevarría, pues vamos a presentar al invitado de hoy. Ya saben que en esta mezcla que es sopa y seco, literatura y gastronomía, siempre tenemos un invitado especial que normalmente suele venir del ámbito de la cocina, pero esta vez vamos a añadir a un escritor a nuestra mesa. Bienvenido, Juan José Becerra.
¿Qué tal, Julián? Cristina, ¿cómo andan?
¿Qué te ha parecido esta canción de los Caligaris?
Me dan ganas de bailar y de comer asado y tomar fernet.
¿Pero la conocías?
Sí, famosísima, porque es como una canción, te diría, de un hito en las fiestas. Es de esas canciones que ponen a las 4 o 5 de la mañana cuando la gente ya no sabe ni cómo se llama.
¿Y esto será por culpa del fernet?
Del fernet con coca, ¿eh? Hay que aclarar, porque en Córdoba, creo que en Córdoba, Argentina, se inventó este trago que es fernet con Coca-Cola. Ajá. Con una proporción que en el promedio nacional es de 30-70, uh-huh. 70 coca, 30 fernet, pero los cordobeses lo invirtieron la proporción en 70 de fernet y 30 de Coca-Cola.
Bravo. ¡Vivan los cordobeses!
Sí. ¡Bravo, gente brava! Juan José Becerra nació en Junín en 1965 y es uno de los escritores contemporáneos más distintivos de Argentina. Ha explorado con una mirada incisiva y crítica la vida cotidiana argentina a través de ensayos, novelas y artículos periodísticos. Su estilo destaca por el ingenio y la ironía. Entre sus obras más conocidas se encuentran Santo y Atlántida, El artista más grande del mundo, novelas en las que el costumbrismo y lo psicológico se entrelazan, siempre enmarcadas en su particular visión de la realidad argentina. Estos días está presentando su última novela, Amor, publicada en la editorial Candaya. Amor es un libro hipnótico, profundamente oral, que traza nuevas vías para el futuro y para el amor y para el amor en el futuro.
Bueno, yo voy a añadir también, Julián, que Juan José Becerra, además, ha sido colaborador en diversos medios y ha desarrollado una presencia destacada en el ámbito cultural, reflexionando con profundidad sobre diversos temas que van desde la cultura popular, como por ejemplo el deporte, la gastronomía, hasta las relaciones humanas y la identidad nacional. Su ensayo La vaca, viaje a la pampa carnívora, es una buena muestra de la amplitud de registros narrativos y temáticos de Juan José, que, como decías, Julián, pues aprovechamos en su paso por Barcelona, que está publicando, bueno, que acaban de publicar su novela Amor en la editorial Candaya. Y entonces, para comenzar también, Juan José, queríamos preguntarte, ¿qué nos quieres contar algo sobre tu novela Amor, o sobre el amor, o sobre la escritura de amor?
Bueno, lo que tengo para decir es que yo, por lo general, no es que elijo los temas, pero voy hacia algún tema por ignorancia, y en este caso salí con un nivel de ignorancia más profundo del que tenía cuando entré al libro. Digamos, el amor se deduce por sus acontecimientos, No hay una descripción enciclopédica de la experiencia. Y me pareció que podía, entretenerme a mí mientras escribía, que es un poco el plan de la persona que escribe, no aburrirse. Claro. Pensar en la idea de que el amor es una experiencia humana que algún día va a desaparecer, al menos tal como la conocemos, y en el sentido de que hoy la conocemos como un fenómeno vinculado a las tradiciones culturales, incluso al entretenimiento. O sea, el núcleo romántico del amor tiene mucho que ver con la literatura, También con el cine, y el enamorado lo que quiere es parecerse a esos personajes. Entonces, por imitación o por lo que sea, digamos, actúa, en el sentido shakespeariano, El rol del enamorado. Entonces cumple con una serie de protocolos. Esa es la parte como que se puede describir de la experiencia amorosa. Después hay otra que es la de profundidad, que es la indescriptible, y que lleva al enamorado a la, supongo yo, de una manera retrospectiva, a vivir momentos infantiles. Para eso se enamora uno, ¿no? Para ser un niño.
Para recuperar una inocencia.
Sí, la inocencia en el sentido más brutal, digamos, ¿no? O sea, olvidarse de todo, menos de lo que lo impulsa a que eso no se termine, y que en realidad me parece que tiene que ver también con una competencia muy desigual con la bestia negra de la existencia, que es el tiempo. Ajá. O sea, el amor suspende el curso del tiempo. No lo suspende, pero nos crea la ilusión de que se puede suspender. Y con eso, por más que sea caro el amor, ya se justifica la inversión.
Has mencionado que el amor, como tantas cosas que creemos inamovibles en la vida, también está sujeto a cambios. ¿Cómo ves que puede mutar el amor en el futuro? ¿Qué clase de experiencia puede transformarse?
Bueno, yo acá me siento un poco como en la obligación de tener que responder en el régimen o en el registro de la autoayuda. Viste que yo no sé nada del amor, nada, nada, nada. Pero me da la sensación de que hoy hay como una... No sé si hoy, tampoco es que estoy en contra de la actualidad. Que, digamos, uno vive en la actualidad, entonces por lo general protesta contra la actualidad que le toca. Pero La actualidad es del Imperio Romano, Supongo yo que también tendría personas que dirían, bueno, no me gusta vivir en esta época. No es que no me gusta vivir en la época, digamos, pensando en términos de lenguaje, medio que todo es un amor. La tortilla que me comí es un amor, el chofer del Uber que me llevó al aeropuerto es un amor.
El amanecer.
Todo es un amor. Me parece a mí que la experiencia amorosa tiene como dificultades de acceso al sentido que produce. Medio que uno se queda mudo cuando pasa eso. Entonces, lo que podría decir es eso, que justamente ahora que estoy pensando, que no pienso yo, cuando escribo no pienso, pero retrospectivamente quizás sí, Analizo un poco lo que hice, como sintiéndome incapaz de haberlo hecho. Lo que pienso que la historia de la novela, que es una historia contada por un tercero, Implica justamente la impotencia de ser narrada por los propios protagonistas. Claro. O sea, un protagonista de una experiencia amorosa está anulado para describir su experiencia personal. En cambio, un tercero, y en este caso hay dos personas que no sé si contratan, pero se le ofrecen a un tercero en un bar, le dice, mirá, estamos viviendo una historia de amor, necesitamos, para entenderla, que alguien la cuente. Y lo que ocurre en ese proceso es que los enamorados se desligan de la obligación de contar su historia, la delegan en un tercero, y entre tanto ellos van viviendo la experiencia. O sea que el escritor no vive la experiencia, y los que viven la experiencia no pueden escribirla. Y esa me parece a mí que es un poco El movimiento, la dinámica que hace que la novela sea lo que sea, es decir, malísima.
Eso lo diremos los demás también. Lo diremos los testigos de la novela.
Nos acompaña Olga Martínez, de la editorial también Candaya, fundadora, gran editora, gran amiga también de las bibliotecas y Casa América Cataluña. Olga, también muy bienvenida. Y bueno, vamos a recomendar muchísimo. Aparte, se acercan las fechas navideñas. Así que, y con semejante título, pues a comprar la novela, a leerla, a regalarla, a compartirla.
Qué mejor compartir amor regalando una novela que habla sobre el amor. Sí, bueno, muy felices de estar en ese lugar legendario para nosotros, aunque es una biblioteca joven, ya es un icono de la ciudad. Yo le decía a Juan, decía, quiero ir a ver la Sagrada Familia. Digo, primero tienes que ver la García Márquez, que viene todo el mundo a ver esa biblioteca, ¿no? Es el principal lugar que hay que visitar en la ciudad.
Somos una desacralizada familia, las bibliotecas públicas, justamente.
Pues sí, un gusto. Gracias. Con radio, además.
Bueno, pues hablando de la potencia indagadora que tiene la literatura, que uno entra tal vez como para entender algo más y puede salir entendiendo menos, sabiendo que no sabe, pues hablemos de este ensayo tuyo que se llama La Vaca, porque en un programa que media entre la literatura y la gastronomía, pues nos ha interesado profundamente La Vaca, el viaje a la pampa carnívora. ¿Cómo fue tu papel de testigo de esa tradición y cuál es el rol de esta comida nacional argentina por excelencia?
Bueno, vos sabés que ese libro es como la respuesta, incluso la venganza a una obligación escolar. Cuando yo fui a la escuela primaria en la provincia de Buenos Aires, uno de los trabajos prácticos, te diría que el trabajo práctico más valioso para las profesoras de lengua y de literatura era composición tema La Vaca. O sea, los niños de... pero es así. Porque La Vaca es como un pozo de petróleo en la Argentina. O sea, es un bien de extracción. Entonces, y aparte un fetiche nacional. Y siempre se nos inculcó desde muy chiquitos que la vaca nos daba todo. Nos daba la leche, nos daba el cuero, nos daba, bueno, todos sus derivados. Que era como una especie de unidad fabril, sagrada, en el sentido contrario en que lo es en la India. y que, bueno, que había que rendirle algún tipo de tributo a eso. Y se lo hacía en la escuela. O sea, se lo hacía de manera oficial. Los niños teníamos que escribir, antes de los 12 años, composición tema La Vaca. A mí siempre me pareció un blef. Entonces dije, bueno, ahora que soy grande y ya terminé la escuela, voy a escribir sobre la vaca. Y me puse a investigar cuestiones vinculadas al asado, porque es un plato muy nacional, por no decir nacionalista. O sea, hay como un orgullo bastante chauvinista en el asado por parte de los argentinos. Creemos que tenemos las mejores vacas, somos los mejores asadores.
Es que hay un protocolo bastante único. No es lo mismo el asado argentino que los asados en otras partes del mundo, ¿verdad?
Sí, pero para mí hay una mitología que envuelve el acontecimiento del hacer el asado, que está llena de humo, por decirlo en los términos que tiene que ver también con la experiencia de hacer asado a la parrilla. O sea, no es tan difícil hacer un asado.
Claro, porque precisamente lo conversamos un poco con Julián Juan José, o sea, en muchos países aquí mismo, en Colombia, en México, o sea, como que el asado nos atraviesa un poco como cultura a todos. Pero tenemos entendido que el asado argentino tiene unos protocolos, se vive con una intensidad, tiene una serie de elementos que lo caracterizan y lo hacen diferente de asados de otros países, casi como se vive también como el fútbol, ¿no? Con unas supersticiones, con unas creencias y unos roles muy, muy definidos. Y queríamos precisamente preguntarte por ese tipo de asados, como alguien que llega nuevo al mundo del asado argentino, como cuáles son todos los protocolos que tenemos que conocer, cuáles son esos roles, aunque sabemos que también puede, el asado en Argentina también puede suceder en un momento rápido y ser una solución práctica, casi como una especie de autodelivery, ¿no? Pero cuéntanos un poquito.
¿Cómo se hace el asado en la Argentina?
O sea, todo lo que tienes.
Bueno, yo puedo decir cómo lo hago yo lo hago con leña y la mayoría de la gente lo hace con carbón. La diferencia quizás esté en el gusto. Y después hacerlo, o sea, es mucho más difícil, obviamente, hacer un guiso. Pero, sin embargo, no se aplaude en la Argentina a la persona que hace un guiso. Se aplaude al asador. Hay un aplauso para el asador. O sea, no sé si lo saben a eso.
Bueno, yo he ido a algún asado y me sorprendió mucho que al final era como un aplauso para el asador.
Un aplauso para el asador. Y el hacer un asado consiste solamente, exclusivamente, en tratar de que la carne no se queme. O sea, cuando ves que se está quemando, la das vuelta y cuando ves que se está quemando del otro lado, la sacás.
Lo puede hacer un robot.
Exacto. Para mí es como manejar. Si hay millones de personas en la Argentina que asan todas las semanas, no ha de ser tan difícil. Lo que pasa es que hay como una mitología en la transmisión del conocimiento, de que uno mira a su padre, o mira a su tío, o mira a su abuelo. Pero en realidad lo que mira es un sistema de cocción muy sencillo, sencillísimo. Después las tradiciones han ido cambiando. Digamos, yo diría que de los años 40, del siglo pasado hasta ahora, las casas en la Argentina se empezaron a poblar de parrillas, que son como nuestra capilla ardiente.
O sea, muy se llama chincho, quincho, puede ser que lo llama.
Quincho, no. Claro, exacto. O galería, parrilla con galería o parrilla con quincho. O sea, las personas que más o menos tienen la posibilidad material de hacer esas especies de iglesias, las hacen en las ciudades, incluso también en los departamentos hay parrillas. O sea, eso se fue popularizando, te llega en los últimos 50, 70 años. Antes no era así y tampoco el asado se hacía de la manera en que se hace hoy con parrilla. La primera noticia que se tiene del asado, de la carne asada en la pampa salvaje, consistía en un procedimiento de cocción en el que se hacía un pozo en la tierra, se hacía fuego en el fondo del pozo y se echaba la vaca entera, con lo cual salía más o menos hervida. Wow. Después, en la época del matadero que vos leíste recién, en ese momento se vendía el cuero y se vendía el matambre, que se llamaba matambre, que lo nombra, lo nombra Echeverría en el matadero. Y ese texto que funda la literatura argentina implanta una necesidad cultural, porque lo que ocurre ahí, esa masacre del unitario, siempre se leyó ese texto como que era un texto hiperpolítico, donde había un enfrentamiento entre federales y unitarios. Y para mí siempre fue un problema surgido de un mono de carne, de una abstinencia de carne. Yeah. O sea, el carnívoro en la Argentina es como un yonki. O sea, te falta una semana. Por eso hay una unidad de juicio político, o sea, de medir la calidad de un gobierno en relación a cuánto asado podés comer, cuánta carne asada podés comer, cuántos asados podés hacer. Es un patrón, es como una especie de patrón oro. Si vos durante un gobierno argentino comés poca carne, no te digo que va a pasar lo que pasó en el matadero, pero más o menos aquella persona que define la economía argentina debería cuidarse.
Ya. Tremendo lo de los asados. Y volviendo a esto también de los rituales, Juan José, también queríamos preguntarte, ¿sigue siendo el asado una cosa de hombres?
Sí, bueno, yo creo que es el espacio cultural posiblemente más machista de la Argentina. De hecho, las mujeres hacen la ensalada. Fíjate. La mujer es como el auxiliar. Ajá. Eso es muy degradante. De cualquier manera, a la mujer le gusta que el hombre haga el asado. Tampoco está mal que el hombre haga el asado, pero cualquier mujer que hace asado lo hace exactamente igual que el hombre. O sea, no es que es una tarea masculina. En la tradición se instaló esa costumbre y bueno, ahora es difícil revertirla. Pero conozco mujeres que hacen asado y cuando lo hacen dicen, che, pero esto es mucho más fácil que hacer un guiso. Claro. Muchísimo más fácil, muchísimo menos complejo.
Claro, claro. Pero tengo entendido que también va, que el asado se sirve por tandas y que también tiene que ser de conocimiento del asador, el tiempo de cocción de cada carne es un poco distinta, los gustos de las personas. O sea, como que también es un trabajo laborioso en el sentido de que solo se puede sentar a la mesa cuando ya todos están en la parte de relax, de su cerveza y ya descansando, y el asador está todo el tiempo ahí de pie, chupando, o sea, todo el calor del fuego, y si lo hacen en verano, pues el clima, sudando la gota ahí.
Bueno, pero hay beneficios, ¿eh? O sea, aparentemente la situación es una situación sacrificial, el que hace el asado está trabajando.
Pasando mala.
Ahora, es el que empieza a chupar alcohol desde las 11 de la mañana cuando hace el fuego. Okay. Es el que prueba los bocados más ricos. Uh-huh. Es el que administra el patrimonio de la parrilla y puede hacer lo que quiera. Digamos, puede, por ejemplo, entregar en una primera tanda la carne de menor calidad y quedarse para el día siguiente con la carne mejor. Pero, digamos, la línea de montaje de la alimentación sería, primero, digo un asado clásico, ¿no? En Buenos Aires, o en la Argentina, en La Pampa. Yo no hago asado de la ciudad de Buenos Aires, hago asado de La Pampa. Es como más, no sé, no, tampoco quiero decir que más antiguo. Uh-huh. Pero arrancás con una provoleta y seguís con los chacinados. Chorizo, morcilla, que se llama matrimonio, en general en las parrillas, matrimonio, chorizo, morcilla. Como ven, el chorizo es como muy parecido a la butifarra, la morcilla ya la conocen. O sea que lo que sería lo nacional argentino es importado. La vaca es importada, los chacinados, el diseño de los chacinados es importado, la provoleta es importada. Asar carne es un invento chino de hace 5.000 años. Claro. La primera vez que hubo vestigios de carne asada fue carne de hombre asada, hace 5.000 años. Tallo de lo nacional para darnos corte. Después de los chacinados, bueno, viene, sí, tira de asado, por lo general, o entraña, o vacío, que son como los cortes más tradicionales. Ajá. Esos son como los tres cortes más tradicionales. Y después el postre, que puede ser, por lo general, flan, que nos gusta a nosotros. Pero vos fíjate que todo lo que te nombro de lo que sería el plato del asado tradicional argentino, no hay una sola cosa que hayamos inventado. Ya.
Y hay una cosa muy importante, que es el tema del condimentar o no la carne, que creo que en Argentina, aunque se tiene el chimichurri, no sé si esto sí se puede considerar nacional o no.
Puede ser.
Pero, claro, porque en muchos otros sitios se adoba, pero creo que para ustedes es como, no, me la traes y cada persona se la adoba y normalmente es así tal cual, solo con la sal y punto.
No, yo por ejemplo lo hago siempre solamente con sal, siempre con sal. Nunca hice chimichurri, no como chimichurri, pero sé que hay. Si vas a una parrilla a comer a un restaurante, seguramente el chimichurri va a estar ahí. Pero para mí el chimichurri hace desaparecer el gusto de la carne asada, lo demuele. Sí hay una cosa que quizás sea más local, que se llama salsa criolla. Tomate, cebolla y ají picado con aceite y un poquito de vinagre. La salsa criolla también sirve para... Es como una especie de chimichurri más local. A mí, por lo general, no me gusta eso porque bloquea el gusto. La sal, de alguna manera, ya te lo bloquea. La sal bloquea todos los gustos, pero bueno, digamos que con la carne hacen una buena combinación. Pero el chimichurri me parece que debería ser erradicado de América Latina.
Bueno, y ya que comentas que propiamente no hay nada de invento argentino en el asado, pero sí que está el cuajo como símbolo de la familia, de la comunidad, de la fiesta, incluso del conflicto. ¿Cómo crees que ha sido representado el asado en la literatura? ¿Tienes ejemplos de...?
Bueno, hay muchos asados en la obra de Juan José Saer.
Ajá.
Claro. Y son descripciones muy, muy meticulosas, muy a lo Saer, como muy telescópicas, con mucho detalle. Y hay también una, que yo creo que es lo mejor del asado hacerlo, ¿no? Hay como una entrega a los procesos de lentitud, de la experiencia lenta.
Ajá.
Yo creo que eso es lo mejor de la que tiene el asado. Hay que esperarlo. Entonces, si vos no tuvieras paciencia para cocinar, estás obligado a tenerla porque de lo contrario lo que haces es arrebatarlo al asado.
Claro.
O comerlo crudo. Entonces, vos cuando haces un asado sabés que tenés 2 horas de tu vida que va a consistir en contemplar el fuego, básicamente. Porque no nos olvidemos que la contemplación del fuego, que es la fase previa a poner la carne en la parrilla, es un ritual que justamente no se puede llamar argentino, ¿no? No es que el argentino inventó el fuego.
Ajá.
Pero si lo apurás, el argentino te va a decir que lo inventó.
Claro.
Al fuego. Pero hay que tratar de desentenderse de ese descubrimiento que no es nuestro. Como tantos otros que nos adjudicamos, pero me parece que la lentitud lo que genera es una conversación alrededor del fogón.
Uh-huh.
Y eso, si bien no podría decirse que es argentino, es algo que el argentino adoptó como propio. Entonces incorporó esa costumbre, eligió esa costumbre, que ya estaba dada por otras culturas y que evidentemente cuajó porque en el argentino nos gusta conversar alrededor de la parrilla. Evidentemente nos gusta eso, ir tomando algo, mirando, que por supuesto siempre está el rompebolas, el amigo que te dice, che, ¿no te parece que ya lo tendrías que dar vuelta?
Yeah.
Que es como decirle al piloto de avión, un pasajero le golpea la puerta y dice, che, me parece que vamos muy alto, muy bajo o muy lento.
Sí,
el tipo te cierra la puerta. Pero esas cosas ocurren, ¿no? Por ahí, no sé, me ha ocurrido a mí alguna vez que me he ido a bañar, que es una cosa que hace también el parrillero, bueno, lo que hago yo, y cuando yo estoy por servir, como estoy lleno de humo, me voy a bañarme y vuelvo, y por ahí alguien me tocó.
No.
Descubro que alguien tocó, o puso una leña más, o sacó, y dije, acá alguien tocó algo.
No. Claro, a eso nos referíamos cuando decimos que es esta cosa de ritual, sí, como religiosa, ¿no?
Es que no se... ¿Sabes qué le falta a la parrilla argentina? Una cámara de seguridad. Un monitoreo. Un monitoreo para que nadie toque nada. O sea, es que todas estas cosas que cuento, que son como muy de comedia, están en una película con la que yo contribuí en el guión que se llama Todo sobre el asado.
Ah,
que en algún momento estuvo en Netflix, sí, que la dirigida por Gastón Duprat y Mariano Gón, que son directores bastante conocidos en la Argentina y, bueno, hicieron una película sobre literatura llamada El Ciudadano Ilustre.
También eras guionista, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, hicimos esa película que nos divertimos mucho y está un poco basada en este libro, en La Vaca. Y de hecho hay una escena en El Ciudadano Ilustre que está como sacada del guión que habíamos hecho para Todo sobre el asado, donde Oscar Martínez, el actor, que es el escritor que triunfa en Europa y vuelve al pueblo... Cuando le hacen un asado, le dice, che, pero ustedes saben que el asado es un invento chino. El asado argentino es un invento chino. ¿Qué es lo peor que le puede decir un argentino? Que lo que inventó, lo inventó alguien antes.
Juan, y una curiosidad, relacionando la conversación con amor. Hay un momento en que se habla que la protagonista femenina de esa historia de amor que se cuenta, la china, tiene una especial obsesión por la leña, ¿no?
Sí.
Porque ella hace fuegos, aunque haga 22 grados o más de temperatura, para ver el fuego, para que sus hijos, sus mellizos, vean el fuego. Y en un momento, entre los testimonios que tú recoges de gente que habla sobre la china, hay el vendedor de leña que habla que la china no estaba contenta con la mezcla de leña que le daba, y decía que quería una leña especial que solo se utiliza en los asados porque es unas ramitas con espinas, claro, que crepitan enseguida.
Exacto.
Y aunque sean mucho más caras, ella lo quería, ¿no? Hay una leña especial para los asados.
Sí, es cierto, Olga. Ella hace el fuego en su hogar y quiere que el fuego sea lindo. Entonces no le gusta el eucaliptus porque se consume muy rápido. No le gusta el quebracho porque tarda mucho en arder. Entonces su proveedor de leña le lleva leña de asado, que es la leña que uso yo, que es el piquillín y el tintitaco, que son dos leñas, son tronquitos muy muy duros, que son de San Luis y a veces de Córdoba también, son muy muy duros, parecen de cemento, muy pesados, y que, bueno, generan un calor que para mí es ideal para el asado, porque también tiene que ver, digamos, el tipo de calor que le das a la carne. Obviamente calor, la altura, uh-huh, estas son cosas como, sí, sí, que de deducción. Una, uh-huh, persona que no sabe hacer un asado, le dicen, hace un asado, y supongo que se imagina cómo podría ser para evitar que la carne se queme. Uh-huh. Y diría, bueno, lo pongo a semejante altura. Bueno, nosotros tenemos también, como todos lados, el reel.
Claro.
Lo cierto es que la parrilla es un lugar de circulación. Siempre hay alguien que quiere acompañar al asador.
Claro.
Y todo, digamos, se organiza alrededor de ese núcleo, que es el fuego, la carne, uh-huh, y la conversación. Es muy antiguo el ritual, uh-huh, adoptado, ¿no? Pero propio.
Uh-huh. Otra lectura posible del asado podría ser la que cuenta la escritora Mariana Enríquez con relación a un artículo que escribió cuando comenzaba su carrera como periodista. Cuenta Enríquez que en 1997 fue enviada por el diario en el que trabajaba a cubrir el accidente de un camión cargado de vacas que ocurrió en la ciudad de Quilmes, pero que lo que realmente impulsó al diario a enviarla a cubrir el accidente fue que los habitantes de los barrios aledaños habían descuartizado a los animales y se los habían llevado en trozos o enteros a sus casas para asarlos a la parrilla.
Además, acá, Julián, precisamente un fragmento de ese artículo que tiene por título El arte y el horror del asado argentino, que escribió Mariana Enríquez para el proyecto La Fiesta Mundial, escribir sobre la comida. Y en este artículo, Enríquez recuerda, años después, lo del accidente y lo que sucedió pues en torno a ese acontecimiento. Dice Mariana Enríquez, recuerdo que hacía calor. Recuerdo que el chofer que me trajo a Quilmes se pasó todo el tiempo quejándose. Decidí ignorarlo con la ayuda de auriculares. El fotógrafo también viajaba en silencio. Apenas nos conocíamos. Cuando llegamos, la policía estaba allí y el conductor del camión que lloraba y la calle, la única pavimentada de la zona, estaba cubierta de sangre y heces de vaca. El olor era insoportable. La sangre que corría por la carretera en suave pendiente, el furioso sol del mediodía, las cabezas de vaca abandonadas con los ojos fijos, era bíblico. Llevaba conmigo una libreta pequeña. Debería haberla guardado, pero no lo hice. No sé lo que anoté. Desde la villa que había a lo largo de la carretera flotaba el delicioso olor de la carne cocinándose. El cielo azul estaba pintado de humo y podía oír a los niños reír. El fotógrafo estaba frenético. Hizo que los niños posaran junto a las cabezas de las vacas muertas. Se deslizó en la sangre. Tomó fotografías de los animales que todavía estaban en el camión, porque no todos habían sido arrastrados hasta las casas. Eran pesados. El conductor estaba aterrorizado. Había intentado defender su carga, dijo, pero la gente le había apuntado con armas. También gritaban insultos brutales y racistas. No sentía más que desprecio por aquellas personas que a metros de distancia estaban celebrando un banquete. No me atreví a entrar sola en la villa, pero el fotógrafo, Martín, me tomó de la mano y me dijo: «Hablaré con ellos». Observé de lejos cómo negociaba con un hombre panzón. Con un movimiento de la mano nos hizo pasar. Los pasillos de la villa eran una gran fiesta, una masacre feliz. La carne se cocinaba en láminas o en parrillas, se almacenaba en congeladores, cuchillos salvajes la descuartizaban alegremente. Martín trabajó un poco y yo entrevisté a una joven que me explicó lo que había sucedido. El camión volcó y las vacas, dijo, ya estaban muertas o muy inconscientes, y varios grupos de personas, hombres y mujeres, las habían descuartizado en la carretera. Sacaron del camión unos 10 animales. Lo que no podían comer lo guardaban en sus congeladores. El barrio estaba conectado ilegalmente a un poste de electricidad cercano. «¿Sabes cuánto tiempo hace que no comemos un buen asadito por aquí?», dijo, y después me invitó a comer con su familia. Le dije que no, sobre todo porque tenía que volver al periódico a escribir la historia. Martín se quedó. No recuerdo qué dijo al respecto después, cuando volvió a la redacción. Creo que se lo pasó bien.
Bueno, este es el asado mezclado con temas de desigualdad social, el asado más allá de la gastronomía, desde luego. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué lectura haces de este hecho?
Eso que cuenta Mariana sigue pasando. Cada vez que vuelca un camión en la ruta, por lo general ocurre ese tipo de masacre llevada a cabo por personas que no saben faenar. Uh-huh. O sea, es muy extraño también, porque no te puedes llevar una vaca.
Claro.
Tenés que desarticularla, y eso, para eso se necesita algún tipo de conocimiento. Uh-huh. Pero agarran hachas, o sea, esa parte de la carnicería, de la, en este caso es una faena accidental, pero la faena industrial es muy, muy alucinante. Hice hace muchos años un artículo para la revista Gatopardo sobre estas cosas, y fui a un matadero y vi cómo noqueaban a la vaca. El procedimiento es: entra por una manga, la noquean con una pistola neumática y luego la degüellan. Entonces yo vi el espectáculo, que es realmente estremecedor. La vaca, cuando va entrando ya, o porque huele sangre o por alguna señal en sus radares, sabe que va a morir. Entonces empiezan a desesperar, quieren retroceder, no pueden porque la manga es una manga de presión lateral. Y hablé con un noqueador, un chico joven, que mataba cientos de vacas por día desde años. O sea, yo le hice el cálculo, le dije: vos mataste 15.000 vacas. Y me dijo: no, yo no maté ninguna, yo simplemente la noqueé. El noqueo es hay como un percutor en la pistola que entra en la cabeza de la vaca. Técnicamente la vaca no está muerta después de ese impacto, pero todos sabemos que sí está muerta después de ese impacto. Pero él me decía que no, que la mataba el degollador. El degollador decía que la mataba el que usaba la pistola. Y como toda muerte industrial, de algún modo como en Auschwitz, no hay autor de la muerte. Claro. Y de ese modo todos se desentienden de la parte que le toca en el proceso.
Es la propia cadena.
Sí. Y después, en cuanto a las fiestas, la fiesta, yo creo que el asado más grande que se hizo en la Argentina, en la historia, lo hizo Galtieri cuando fue el dictador argentino, que fue el que llevó a la Argentina a la Guerra de Malvinas en el año 82. Y en ese momento, cuando ya no sabía qué recurso populista incorporar para que la dictadura siguiera un tiempo más, por suerte siguió muy poco tiempo más, hizo un asado en Victorica, que es un pueblo de La Pampa, para 13.000 personas. O sea que hubo un asado con 13.000 comensales.
Hay que calcular el número de vacas. Pues.
Y el número de chorizos. Yeah. O sea, ¿cuánto medía en línea la ristra de chorizos? O sea, 10 kilómetros. Eso fue muy impresionante porque fue un asado argentino a escala china. Yo no sé si alguna vez, bueno, en su momento creo que entró en el ¿no? Que está lleno de boludeces, en la guía Guinness. Porque, pero hubo, y aparte él, digamos, él y el ejército pasando revista a la población civil, que la había invitado, para demostrar que se podía hacer un encuentro de camaradería entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil en nombre de, bueno, de esa guerra. Pero ese creo que fue el techo en términos de cantidad de un asado en la Argentina.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Pues vamos con el disco Todo Raúl González Tuñón del Cuarteto Cedrón. Este álbum, grabado en París, incluye referencias literarias a la vida del argentino en el extranjero y evoca la nostalgia de un asado compartido, ideal para expatriados que añoran esa experiencia única. Escuchamos, pues, La Cena.
Vino el enano con el gorro rojo y sobre el lomo de la vaca pinta. Vino el faisán y la paloma blanca, con el alcalde y la primer corista. Me pregunto dónde quedaba el bosque, me pregunto dónde vivía el viento, me pregunto qué luna era la luna, me pregunto lo que tenía adentro. Y una llave de oro y un candado y un arcón del olvido y del recuerdo y una Biblia en olor de madre selva y una veleta con el gallo viejo. Era en el mismo corazón del viento la cabaña y un cielo de marinos al frente. La amargura y el olvido, al fondo la aventura y los espejos.
Bueno, Juan José, venimos hablando de que hay muchos tipos de carne, de cortes que se pueden colocar en la parrilla. Las verduras también se pueden colocar en la parrilla, pero bueno, ahí estamos de carnívoros absolutamente. Y queríamos preguntarte por una de esas cortes, carnes, es un nombre como bastante peculiar, que es el matambre, que nos expliques a los que no somos tan expertos en asados, ¿qué es el matambre? Porque justo hemos traído también un fragmento de Apología del Matambre del mismo Esteban Echevarría, pero antes de leerlo, pues para podernos ubicar en qué es el matambre.
El matambre es una pieza de la vaca, que es como una especie de lámina, uh-huh. O sea, es de un espesor muy, muy pequeño, creo que si tiene un centímetro es mucho, con una capa de grasa que es muy rica cuando se da vuelta al matambre. O sea, primero obviamente la grasa va hacia arriba, cuando lo das vuelta, que es como el toque final, queda una grasita crocante. Pero el matambre es una pieza de la vaca problemática, porque te puede tocar duro.
Ajá.
Tenés que tener suerte con el matambre. Por lo general, si el animal más chico tiene una carne, tiene un matambre más blando, pero claro. si te toca duro, es como comer un chicle de un kilo.
La suela de zapato.
Sí, una suela de zapato, pero es muy rico, y además yo como a veces. Y también tiene otra dificultad, que es, como es como, no es parejo, o sea, tiene como un espesor más alto de un lado y después se va como angostando, la parte más fina es como cuero puro. Pero bueno, crocante puede funcionar. O sea, es caro, Y es como jugar un billete a la lotería. Te puede salir mal el matambre. En cambio, hervido, arrollado, es otra cosa.
Otra cosa. Pues mira, eso es lo que nos cuenta Esteban Echavarría en este texto que tiene por título Apología del Matambre. Un extranjero que, ignorando absolutamente el castellano, oyese por primera vez pronunciar, con el énfasis que inspira el hambre, a un gaucho que va ayuno y de camino, la palabra matambre, diría para sí muy satisfecho de haber acertado. Este será el nombre de alguna persona ilustre, o cuando menos, el de algún rico hacendado. Otro que presumiese saberlo, pero no atinase con la exacta significación que unidos tienen los vocablos mata y hambre, al oírlo salir rotundos de un gaznate hambriento, creería sin duda que tan sonoro y expresivo nombre era de algún ladrón o asesino famoso. Pero nosotros, acostumbrados desde niños a verlo andar de boca en boca, a chuparlo cuando de teta, a saborearlo cuando más grandes, a desmenuzarlos y tragarlo cuando adultos, sabemos quién es, cuáles son sus nutritivas virtudes y el brillante papel que en nuestras mesas representa. No es, por cierto, el matambre, ni asesino, ni ladrón. Lejos de eso, jamás que yo sepa, a nadie ha hecho el más mínimo daño. Y en esta misma apología al matambre, un poco más adelante, Esteban Echavarría evoca un recuerdo de su infancia y nos cuenta. Era yo niño mimado, y una hermosa mañana de primavera llevóme mi madre, acompañada de varias amigas suyas, a un paseo de campo. Hízose el tránsito a pie, porque entonces eran tan raros los coches como hoy el metálico. Y yo, como era natural, corrí, salté, brinqué con otros que iban de mi edad hasta más no poder. Llegamos a la quinta. La mesa, tendida para almorzar, nos esperaba. A poco rato cubrieron la de manjares y en medio de todos ellos descollaba un hermosísimo matambre. Repuntaron los muchachos que andaban desbandados y despacháronlos a almorzar a la pieza inmediata, mientras yo, en un rincón del comedor, haciéndome el zorro cloco, devoraba con los ojos aquel prodigioso parto vacuno. «Vete, niño, con los otros», me dijo mi madre, y yo, agachando la cabeza, sonreía y me acercaba. «Vete, te digo», repitió. Y una hermosa mujer, un ángel, contestó. «No, no, déjelo usted almorzar aquí». Y al lado suyo me plantó de pie en una silla. Allí estaba yo en mis glorias. El primero que destrizaron fue el matambre. Dieron a cada cual su parte y mi linda protectora, con hechicera amabilidad, me preguntó. ¿Quieres Pepito gordo o flaco? Yo quiero, contesté en voz alta, gordo, flaco y pegado. Y gordo, flaco y pegado, repitió con gran ruido y risotadas toda la femenina concurrencia. Y diome un beso tan fuerte y cariñoso a aquella preciosa criatura que sus labios me hicieron un moretón en la mejilla y dejaron rastros indelebles en mi memoria.
Qué escena tan linda, qué prosa tan florida la de Echavarría.
Echavarría, ¿no? Extraordinario. Extraordinario escritor. Se supone que es el primero que tuvimos.
Ajá.
De los narradores, ¿no?
Antes que Hernández.
Bueno, sí, sí, claro. Y además, antes de que... Digamos, el origen de la narrativa argentina es Echavarría y de la novela Sarmiento,
sí.
Todos vinculados de alguna manera al escenario que abundaba en ese momento, que era La Pampa, y la literatura gauchesca también es como la cuna de la literatura argentina. Pero me olvidé de una cosa del asado. Yo dije proboleta,
sí.
Matrimonio, que era...
Sí. Morcilla y chorizo.
Sí, que es como una propuesta interracial, porque sí. La morcilla y el matrimonio... Y entre el matrimonio y el asado, propiamente dicho, tira de asado y vacío, que serían como las dos piezas claves, o entraña, o colita de cuadril, o lo que fuere, porque van cambiando las modas, pero en realidad la clásica clásica es tira de asado, que es lo que se llama asado, y vacío. Y entre una cosa y la otra van las achuras.
Eso, las chinchulines.
Que es la parte más bestial.
Las achuras, que son las vísceras comestibles.
Exactamente, pero morimos por eso. La molleja, que es lo más caro, o sea, la pieza más cara de la carnicería argentina es la molleja, porque tienen dos mollejas, cada vaca tiene dos mollejas. Tendrían que la gente que manipula cuerpos y los científicos tendrían que hacer vacas con 10 mollejas, 20 mollejas. Entonces ahí, porque vas a la carnicería y cuando vas un domingo a la mañana te dicen, no, mollejas no hay más. La molleja, el chinchulín, la tripa gorda, el riñón. Esa sería, o sea, la parrillada completa, lo que se llama parrillada completa, uh-huh, es chorizo, morcilla, todas estas achuras, tira de asado, matambre puede ser también, vacío, y si sobrevivís, el postre.
Bueno, pues tenemos ya aclarado el protocolo del asado argentino. Y para ello vamos a escuchar el último tema de este programa, que es La Argentinidad al Palo, de Bersuit Vergarabat. Aunque esta canción no se centra exclusivamente en el asado, es una oda burlona, pero también tierna, a ciertos mitos de la cultura argentina con referencias indirectas a costumbres como el asado. La Argentinidad al Palo, de Bersuit Vergarabat. Pues vamos a despedir el apartado literario de Sopa y Seco de hoy con un fragmento del cuento Comida de Gauchos, de Con Color Corvo. Según los indicios, es el seudónimo de Alonso Carrió, de La Bandera, asturiano que vivió la mayor parte de su vida en América. En El Lazarillo de Ciegos Caminantes, el libro en el que se cuenta este relato, narra detalladamente un lento viaje en carretera desde Buenos Aires hasta Perú, cuyo objetivo era servir de guía de la zona recorrida.
Comida de gauchos. Muchas veces se juntan de estos 4 o 5, y a veces más, con pretexto de ir al campo a divertirse, no llevando más prevención para su mantenimiento que el lazo, las bolas y el cuchillo. Se convienen un día para comer la picana de una vaca o novillo. Lo enlazan, derriban y bien trincado de pies y manos le sacan, casi vivo, toda la rabadilla con su cuero, y haciéndole unas picaduras por el lado de la carne, la asan mal y medio cruda se la comen, sin más aderezo que un poco de sal, si la llevan por contingencia. Otras veces matan solo una vaca o novillo por comer el matambre, que es la carne que tiene la res entre las costillas y el pellejo. Otras veces matan solamente por comer una lengua, que asan en el rescoldo. Otras se les antojan caracuces, que son los huesos que tienen tuétano, que revuelven con un palito y se alimentan de aquella admirable sustancia. Pero lo más prodigioso es verlos matar una vaca, sacarle el mondongo y todo el sebo que juntan en el vientre, y con solo una brasa de fuego o un trozo de estiércol seco de las vacas, prenden fuego a aquel sebo y luego empieza a arder.
Bueno, pues con esta comida de gauchos de Con Color Corvo cerramos este Sopa y Seco de hoy. Ha sido un auténtico placer compartir esta charla contigo, Juan José. Y Olga, muchas gracias por haber venido. Desde el fuego hasta la mesa, el asado no es solo un plato, es una tradición, una memoria compartida y una celebración de lo cotidiano.
Muchas gracias, Juan José, por llevarnos a través de estos sabores y relatos tan entrañables. Y recuerden leer, comprar, regalar amor, la nueva novela publicada de Juan José Becerra aquí por la editorial Candaya. Así que nada, nos despedimos con ganas de prender fuego, de compartir más historias que, como el buen asado, inviten a todos y a todas a unirse en torno a ellas. Bueno, hasta la próxima y muy buen provecho.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y están invitados cuando vayan a la Argentina a comer un asado con buena mano de obra. Es lo que le digo siempre cuando voy a otro país, como sé que por lo general nunca va a pasar eso. Ajá. Porque el argentino también invita en vano, ¿eh? No, se fíen.
Por el momento vamos a devorar el libro Amor.
A ver, yo vivo en el campo y allí se pueden hacer asados, por tanto no te vas a escapar de prepararnos un asado.
¿Cómo no?
Y este ha sido el séptimo capítulo de Sopa y Seco, un especial en el que hemos invitado a nuestra mesa al escritor Juan José Becerra. Hemos contado también con la presencia de Olga, percutora y alma mater de Candaya. En los micrófonos hemos estado quien nos habla, Julián Figueres y Cristina Osorno. En el control, el asador de hoy de cabecera, Albert Fernández.
Y recuerden que sin maíz no hay país.
Shh.